Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y nuestra invitada de hoy es Marisol Peña, quien fue presidenta del Tribunal Constitucional y es académica de la Universidad del Desarrollo. Bienvenida, Marisol.
Muchas gracias, Paula. Muy buenas noches.
Vamos a partir por una pregunta que yo creo que muchas personas se hacen, que es, a raíz de la declaración del presidente Boric de que si gana el rechazo se llamará una nueva convención constitucional, ha habido todo un debate entre juristas, abogados, expertos, algunos consideran que jurídicamente es lo que corresponde, y otras y otros consideran que no. Tú estás en el segundo lugar en que no estás de acuerdo con que sea claro y prístino de que si gana el rechazo hay que llamar a una nueva convención. ¿Por qué, Marisol?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es justo y necesario valorar la posición del presidente de la República. Yo creo que es obligación, como hoy día le escuché a la diputada Carol Cariola, ponerse en las distintas hipótesis, porque un plebiscito siempre supone que la ciudadanía se va a pronunciar entre dos opciones, opciones que suelen ser radicalmente distintas, además no suelen tener parecido. Eso es lo primero que me gustaría puntualizar. En segundo lugar, porque a diferencia, y aquí vamos a marcar inmediatamente un punto, de lo que ha sostenido Carlos Peña haciéndose cargo un poco de la salida en caso de que triunfe la opción rechazo indicada por el presidente de la República, este tema, si bien está previsto en la Constitución, no es un tema exclusivamente jurídico, sino que tiene inevitables connotaciones políticas.
Ya, y eso y creo que es importante que vayamos bajándolo a terreno, porque justamente lo que dice Carlos Peña, que está de acuerdo con, digamos, con lo que plantea el presidente, es que él dice que no porque la convención no haya producido un texto que a la ciudadanía le parezca bien, en el caso de que gane el rechazo, por supuesto, porque todavía no sabemos qué puede pasar ese día, eso no significa que se extingue la decisión o la voluntad de las personas de querer una nueva constitución hecha por una convención completamente elegida y no por ni por el Congreso ni de otra manera.
Claro, yo creo que partiendo por el principio de su razonamiento y tratando de ser lo más fidedigna a lo que dice Carlos Peña, él dice, ¿cómo solucionamos un problema constitucional? Para él es un problema constitucional el que se abre en caso de que triunfe la opción rechazo. Y si esa es la pregunta, dice, tenemos que solucionarlo exclusivamente conforme a las reglas constitucionales. Y él, a diferencia de otros que pensamos distinto, advierte distintas reglas constitucionales. Para un grupo importante de quienes hemos cultivado la disciplina del derecho constitucional por año, la regla es una y básica. Si triunfa la opción rechazo, dice actualmente la Constitución, seguirá vigente la actual Constitución. Por lo tanto, dentro de la actual Constitución, primera consecuencia, tenemos que mirar cómo hacemos. ¿Y qué es lo que establece la actual Constitución? Hay que irse al capítulo 15 que regula la reforma constitucional. Y ahí hay dos párrafos, uno que siempre ha existido y uno que se agregó en la reforma del 2019. El que se agregó en la reforma 2019, a mi juicio, Carlos Peña le da un carácter permanente. En circunstancia que, al menos en una columna escrita hoy día, día jueves, en El Mercurio, él reconoce que ese párrafo fue agregado como una respuesta jurídica a una contingencia política. Y eso constitucionalmente conduce a sostener que ese párrafo que se agregó en diciembre del 2019 es más propio de una situación transitoria, de disposiciones transitorias que de permanente. Pero asumamos el hecho de que el Congreso Nacional se pudo haber equivocado y como esto era el fruto del Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución de octubre del 19, lo incluyó dentro de las disposiciones permanentes. El hecho de que así haya obrado el Congreso Nacional no cambia la naturaleza de esas normas contenidas dentro de ese segundo párrafo en la medida que están destinadas a regular el fruto de la contingencia del estallido social. Y por eso es que no es menor el tema de las fechas. La primera de esas normas señala que días después de publicada esa reforma constitucional, el presidente de la República tendrá que dictar un decreto supremo convocando un plebiscito para fechas que están definidas. En consecuencia, me parece difícil sostener que allí existiría una doble lectura, en el sentido de que no se habría agotado la aplicación de esas normas permanentes cuando no se trata simplemente de fechas, a diferencia de lo que sostiene Carlos Peña, sino que a mi juicio son de plazos que se extinguieron, que se caducaron o caducaron en el concepto de las circunstancias que los rodearon.
Ahora, el hecho de que estemos discutiendo esto y que de hecho juristas, constitucionalistas, abogados estén discutiendo este tema y algunos, como dices tú, argumentan muy claramente por qué no es obligación una nueva convención y otros y otras muy de acuerdo con que sí, claramente, ¿no nos abre a un problema muy complejo el día 5 de septiembre si gana el rechazo en que ni siquiera en la comunidad jurídica hay acuerdo? O sea, y también te lo pregunto, Marisol, porque pasa con este texto constitucional y quizás ha pasado con todas las constituciones, pero es digamos, en esta coyuntura en que nos toca a todos opinar de este proceso constitucional que se ha hecho de esta manera, además. Dentro de la comunidad de abogados constitucionalistas, frente a una misma norma hay posiciones, digamos, miradas completamente distintas y a veces son del mismo sector político. O sea, no es que uno diga, bueno, es que este abogado es más bien de izquierda y este más bien de derecha, sino a veces son del mismo grupo político o de la misma afinidad, por decir. Y tienen interpretaciones muy diferentes respecto de lo buena o lo mala que es una norma o las consecuencias positivas o negativas de la misma.
Claro, quedémonos más bien con las consecuencias, porque yo creo que lo bueno y lo malo de una norma es muy complejo de apreciar. Yo fui jueza constitucional durante 12 años, por lo tanto, en mi análisis no juegan los aspectos valóricos, sino que más bien la consecuencia jurídica que surge de la interpretación constitucional. Lo que ocurre es que el problema base, a mi juicio, es que cuando interpretamos la Constitución no interpretamos simplemente una norma, yo lo dije por ahí en una entrevista, como la del Código Civil, que dice, artículo 1545, el contrato es ley para las partes contratantes. Por lo tanto, eso en términos simples para quienes nos están escuchando significa que quedan absolutamente obligadas por ese consentimiento que manifestaron y por lo que firmaron. Las constituciones, por naturaleza, son instrumentos jurídicos, pero a la vez políticos, porque desde el momento, Paula, que ordenan la convivencia a partir de un marco fundamental, tienen un carácter indiscutiblemente político. Y al tener esa naturaleza compleja, la Constitución, es lo que a mi juicio suscita problemas interpretativos, porque no podemos aplicar una regla que hoy día está en el artículo 19 del Código Civil que solucionaría todo el problema, que es que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal para consultar su espíritu. En consecuencia, por mucho que se diga que hay que atender al resultado de un plebiscito, es que se terminó realizando en octubre del año 2020, esa consecuencia no puede medirse al margen de los escenarios dentro de los cuales esa norma está llamada a aplicarse. Y esto es tan importante en materia de interpretación constitucional que es lo que le ha permitido a los jueces constitucionales en todo el mundo incluso avanzar en el reconocimiento de derechos implícitos. Por ejemplo, voy a decir que en Sudáfrica, antes de que la Constitución del 2006, escribiera el derecho a la vivienda en la Constitución, el Tribunal Constitucional ya lo reconoció derivado del valor de la dignidad humana. Entonces,
de otro derecho fundamental reconocido.
Exactamente. Claro. Entonces, en el fondo lo que quiero decir que interpretar la Constitución asumiendo su naturaleza compleja jurídico-político es lo que de alguna manera explica para quienes nos escuchan hoy estas diversas interpretaciones, que no significa que una sea mejor o peor, o que una sea verdadera y otra falsa, o que una sea ideológica y la otra sea técnica. Creo que ese tipo de calificaciones no pueden sostenerse fácilmente a la luz o sin entender la naturaleza compleja de la carta.
Estamos en Reconstitución en Duna, conversando con Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional y académica de la Universidad del Desarrollo. Marisol, vamos ahora ya al análisis político, que también Carlos Peña publica hoy día, como decías tú, un análisis político del rechazo, diciendo que, bueno, sosteniendo su punto también, ¿no?, de que aquí hay una legitimidad que se podría perder si es que ya las personas votaron masivamente por redactar de este modo, a través de una convención constitucional, el texto, si se vuelve, digamos, a poner en duda eso y se busca otros mecanismos. ¿Qué piensas tú de la legitimidad que tendrían otras opciones, como por ejemplo una comisión de expertos que se ha discutido, o que el mismo Congreso sea el que decida reformar la constitución vigente o redactar una nueva constitución?
A ver, debo reconocerle a Carlos Peña, que no es mi primo, como me he preguntado otras veces, debo reconocerle que detrás de su posición yo advierto un valor que es rescatable, que es muy valorable, que es la preocupación por la legitimidad democrática. O sea, cómo de alguna manera interpretamos adecuadamente la voluntad de la ciudadanía. Entonces, yo creo que en los desencuentros que podamos tener académicos, intelectuales, también es nuestra obligación reconocernos puntos. Dicho aquello, entramos a la interpretación ya no solamente jurídica, sino que política, de un eventual triunfo del rechazo. Si uno lee, como decíamos en un comienzo, la Constitución, lo único que dice que en caso de triunfar la opción rechazo, seguirá vigente la nueva Constitución.
O sea, la Constitución actual.
La Constitución actual. Pero eso también hay que leerlo políticamente, en el sentido de que el rechazo, si es que triunfara, no significaría simplemente un desaire a la propuesta elaborada por la Convención Constitucional, sino que además volver al conjunto de reglas que tenemos actualmente. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el rechazo interpretado democráticamente no puede interpretarse solamente a partir de la norma sigue vigente la Constitución. Luego, siguiendo esa línea de razonamiento, ¿qué camino tenemos en la Constitución actualmente vigente? Tenemos el artículo 127, no me gusta citar normas, pero en este caso es necesario tenerlo presente, que dice, la reforma de la Constitución, sin distinguir si la reforma es parcial o es total de la Constitución, procederá por mensaje del presidente de la República o por moción presentada por los parlamentarios. Luego, frente a la inquietud manifestada el día de hoy por Carlos Peña, si triunfara el rechazo, nos quedaríamos sin opción de salida y se generaría una incertidumbre, a no ser que vayamos a las reglas que hacen revivir la idea de una nueva convención constitucional. Al menos yo respondo, no, eso no es así, porque cobra vida plenamente una disposición que siempre ha estado en la Constitución del 80 y que hace volver la mirada a la responsabilidad que le cabe al Congreso de impulsar, y en mi opinión, una reforma total de la Constitución vigente, no solo por razones de la ilegitimidad cuestionada, sino porque yo creo que el pueblo de Chile desde el año 2019 manifestó o visibilizó una tendencia que no tiene que ver necesariamente con un modelo que fue plasmado en la carta actualmente vigente.
Entonces, si sigo bien tu pensamiento, es que este Congreso debiera redactar una nueva constitución, darse esa misión.
Esa sí me has entendido bien, me interpretas muy bien, a lo cual uniría yo lo que ha sucedido ayer y que va a seguir ocurriendo, y es que ayer el Senado ha despachado en particular y en general la reforma constitucional iniciada por moción de los senadores Jimena Rincón y Matías Walker, en orden a rebajar el quórum de reforma de la Constitución, desde los 2/3 o 3/5, que son dos reglas distintas que hoy día existen, a los 4/7, que para no enredarnos en números, yo tampoco entiendo mucho de números porque soy abogado y no ingeniera, diría que eso se traduce simplemente en que es más fácil alcanzar consensos políticos desde el punto de vista de los acuerdos que habría que generar al interior del Congreso Nacional para promover un cambio de esta Constitución. Por lo tanto, van calzando lentamente las piezas del puzzle en dos órdenes. Primero, que tenemos un camino institucional definido, que ha estado siempre definido en la Constitución, camino que no era viable en octubre de 2019 porque ese Congreso estaba profundamente reprochado, pero que hoy día se enfrenta a un escenario distinto porque el Congreso fue renovado en noviembre del 2021. Y a mí me llama la atención cuánta renovación hubo desde que se llegaron al Congreso fuerzas nuevas como el Partido de la Gente. Bueno, ni decir los republicanos, ¿verdad? Pero me quedo con el Partido de la Gente porque creo que esa es una agrupación nueva que intenta expresar algo muy distinto a la política tradicional expresada por los partidos. Y es a este Congreso, no al del 2019, al que le correspondería impulsar una reforma total de la Carta.
Estamos en Reconstitución en Duna conversando con la abogada Marisol Peña. Marisol, en una entrevista tuya ex ante, creo, dijiste este mismo razonamiento. En el fondo las personas dijeron que no a que el Congreso anterior redactara la nueva Constitución, ni siquiera mixtamente, digamos, un poco de composición del Congreso con un poco de electos o electas. Pero tú decías, este Congreso, como acabas de decir, es nuevo. Pero no habría que preguntarle a la gente, porque puede que las personas hayamos votado o hayan votado de que no quiere que ningún Congreso, ni actual ni próximo, redacte, sino que sea un grupo completamente elegido solo para esa misión. Y en ese caso habría que volver a preguntarle a la gente y habría que volver a plebiscitar, como algunos también plantean. Bueno, preguntémosle a las personas si quieren una nueva convención, si quieren una comisión de expertos o si quieren que este Congreso, que fue electo, no para esa, digamos, cuando se votó por este Congreso, no se votó para que redactara una nueva Constitución, si quieren que este Congreso sea. ¿O a ti te parece que la legitimidad reside intrínsecamente ya en este Congreso?
Como decía, me parece que si llegara eventualmente a triunfar la opción rechazo, hay dos lecturas políticas. Una, que sigue vigente la Constitución actual, como se establece, pero la otra lectura es que al seguir vigente la Constitución actual tenemos que ver cuál es la salida institucional. Y esa salida institucional no puede ser una salida que se encuentra agotada desde el punto de vista del escenario dentro de la cual fue concebida y también de los plazos conforme a la cual fue pensada, sino que tenemos que ir a la salida institucional permanente a la que siempre he estado. Pero naturalmente a mí me preocupa el tema de la legitimidad democrática porque a esta altura queda claro que ya existe bastante consenso que allí habría habido un pecado de origen que es necesario reparar, porque de otra forma sería algo que se arrastraría interminablemente a lo largo de todo el resto de nuestra historia republicana. Y en ese contexto me parece que hay un primer título de legitimidad democrática que surge de la propia elección de o la propia renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados en noviembre del 2021 y de la mitad del Senado. Pero a mi juicio es indispensable, atendida que una segunda causa o una segunda manifestación importante que podemos reconocer detrás del estallido social es la crisis de la democracia representativa. Me parece muy importante buscar una fórmula en virtud de la cual la ciudadanía sí pueda manifestarse en relación con el camino futuro. Y es por ello que yo a ese proyecto de reforma redactado por el Congreso, ojalá, ahí vería yo un comité experto asesor, pero no solo el comité experto, redactado por el Congreso, yo le añadiría, y para eso se requeriría una reforma transitoria constitucional puntual, perdón, le añadiría un plebiscito ratificatorio. O sea, para mí esa sería la señal inequívoca. ¿Y por qué no al principio, puedes preguntar?
Claro, digo, porque ya digamos al final se corre el riesgo de nuevo lo mismo. Por ejemplo, que haya la posibilidad de que gane el rechazo. Como digo, todavía quedan varias semanas, no sabemos qué va a pasar. Y claro, la declaración del presidente ha hecho que se hable mucho de qué va a pasar en el caso del rechazo, pero la verdad es que el escenario todavía el plebiscito todavía no ha llegado.
Aquí, a pesar de que no soy amiga de las expresiones valóricas, pero sí voy a dar una opinión personal, yo creo que no corresponde efectuar un nuevo pronunciamiento ciudadano ahora, porque tengo la sensación que hay una suerte de desgaste ciudadano generalizado después del proceso llevado a cabo por la Convención Constitucional. Es decir, Yo creo que las personas, el ciudadano chileno de a pie, se agotó un poco con lo que fue el devenir de la Convención Constitucional, y también hubo cierto nivel de frustración, sobre todo a partir de la suerte de muchas iniciativas populares de norma. La mayoría, la verdad, es que no encontraron mayor acogida en la propuesta constitucional. Y eso me hace pensar a mí que no podemos tener al pueblo chileno sometido a definiciones tan sustanciales como dirían en términos futbolísticos, chuteando la pelota siempre para adelante. Si tenemos un camino institucional, usémoslo, pero preocupémonos de que tenga una credencial indiscutiblemente democrática, a mi juicio, con un plebiscito ratificatorio final.
Pongámonos en el caso de que gane el apruebo. Desde tu punto de vista jurídico, constitucional y político, ¿qué para ti es prioritario llegar a acuerdos para cambiar? Porque ya el documento que sacó el PPD con los 10, 11 puntos a cambiar, leí hoy día una declaración de Paulina Bodanovich del Partido Socialista que decía que también le parecía que era muy claro que había cosas que había que cambiar, incluso ella nombra, igual que el presidente el otro día, cambios en el tema del Poder Judicial. Paulina Bodanovich habla de revisar lo del Consejo de Justicia, bueno, en fin, distintas materias que han levantado alertas de distintas personas, entre otros el expresidente Ricardo Lago. En tu opinión, si hubiera que sintetizar, ¿cuáles son las materias, si gana el apruebo, en las cuales sería importante lograr algún tipo de acuerdo para modificar?
Bueno, yo algo escribí al respecto en una columna en la página 2 del Mercurio hace un tiempo, antes de que incluso se conocieran propuestas como la del PPD y por el otro lado Chile Vamos. En mi mirada, yo creo que este proceso llevado a cabo por la Convención Constitucional durante un año ha dejado en evidencia que Chile debe consagrar efectivamente la fórmula del Estado social y democrático de derecho. Pero me gustaría explicarle a las personas por qué, porque esto como que se da como base, pero siento que no ha habido una explicación ciudadana. Y es por lo siguiente, porque la gran diferencia entre un modelo liberal como el que se le atribuye a la Constitución actualmente vigente y un modelo de Estado social es que en el modelo del Estado liberal, el énfasis está centrado exclusivamente en el valor de la libertad de emprendimiento, la
La libertad de
libertad
elegir.
exactamente y múltiples libertades que están manifestadas desde la libertad de locomoción, que es tradicional, a lo largo de los derechos reconocidos en la Constitución. El Estado social de derecho, en cambio, imprime a todo el diseño institucional o le agrega un valor adicional al de la libertad, que es el de la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, a mí me parece que no podemos ponernos una venda delante de los ojos frente a las necesidades que se manifestaron en el estallido social, y creo que esto hay que instalarlo como una filosofía, si tú quieres, que permee todo el texto constitucional futuro. En segundo lugar, me parece muy importante a estas alturas. También creo ha quedado evidencia de aquello, hay que reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. Ahora, yo creo que un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas no tiene que llegar al extremo de conferirles autogobierno ni darles la posibilidad de constituir sus propias autonomías territoriales, porque muchos pensamos que allí hay un germen, un peligro de fraccionamiento del Estado que pensamos que nos debilita en lugar que nos fortalece, me refiero al concierto de las naciones. Pero me parece imprescindible, yo comprendo cuando fui a la Convención Constitucional y atendí a una pregunta de la entonces presidenta Elisa Loncón. Comprendo que hay un sentimiento legítimo de personas que pertenecen a los pueblos originarios y que hay una deuda histórica y no pueden ser ignorados. Pero lo que yo no haría de ninguna manera es darle a los pueblos originarios un tratamiento tan privilegiado que otras partes de la nación, igualmente legítimas, como son hoy día los migrantes, como son las personas en situación de discapacidad, sintieran que se encuentran silenciados desde el punto de vista de la igualdad ante la ley. Bueno, podemos seguir con el sistema de justicia y muchos otros, pero para mí esos dos puntos en cuanto a principios constitucionales son básicos, Paula.
Marisol Peña, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por esta entrevista de hoy en Reconstitución en Duna.
Muchas gracias a ti y a todos quienes nos han escuchado hoy día.
Y por cierto, muchas gracias por la sintonía de hoy a todos que nos han escuchado hoy día. Recuerden, Reconstitución en Duna todos los jueves a las 21 horas, repetición los sábados a las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Gracias.